Muy amable. Señor Llamosa, supongo que economista, doctor en economía, abogado, experto tributarista, no será odontólogo, ¿verdad?
Economista.
Economista,
sí.
Bueno.
Sí.
Economista Óscar Llamosa, veo que el gobierno, en la persona del jefe de su política económica financiera, el doctor Benigno López, está muy contenta celebrando una exitosa emisión de bonos del Estado paraguayo. ¿En qué factores se basaría esa expresión jubilosa? ¿Qué hace que una emisión de bonos sea exitosa para un país o para la entidad emisora?
Es así, Quique, en base a la autorización que tiene el Ejecutivo para colocar bonos soberanos este año, se ha decidido colocar en el mercado internacional de los 540 millones que tenemos autorizados de dólares, 450 millones en el mercado internacional. Y hablamos de exitosa básicamente por dos factores, ¿verdad? Por un lado, la tasa a la cual se colocaron estos instrumentos del Tesoro, que es la tasa más baja hasta ahora desde que el Paraguay incursiona en el mercado internacional, que es una tasa de 4,45% a 30 años. Y por otro lado, exitosa también por la demanda que tuvo en el mercado internacional por parte de los inversores, que fue más de 8 veces del monto ofertado, lo que son indicadores, por lo menos nosotros vemos de que son indicadores de la confianza que tienen los inversores extranjeros en el Paraguay y en su política económica, y la expectativa de que el Paraguay siga por esta senda y de aquí a 30 años obviamente pueda honrar todos estos compromisos, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros hablamos de que fue una colocación exitosa.
Ajá. Justamente quería preguntarle a propósito del plazo. ¿Cuándo se obligan estos instrumentos? ¿Cuándo los bonistas van a presentarse en ventanilla a decir quiero mi platita?
En 30 años, Enrique, sería en el 2050, ¿verdad? Uh-huh. No obstante, cada año el Estado va a ir pagando los intereses de estos compromisos y el capital se va a honrar de aquí a 30 años.
El capital de aquí a 30 años. Yo recuerdo que cuando Santiago Peña era ministro de Hacienda, ya había hablado de que se parte, digamos, de la estructura de uso de una inminente colocación de bonos era para captar capital que en parte iba a ser aplicado al pago de la propia deuda. ¿Se estaría refiriendo entonces a los intereses devengados por la producción de estos documentos?
No, Quique, nosotros por ley de administración financiera está prohibido utilizar recursos del crédito externo, sea de bono o de otros instrumentos, para pago de intereses. Los intereses se pagan con recursos del Tesoro, no así el capital. El capital sí puede ser pagado, digamos, con los recursos obtenidos de esta colocación, ¿verdad? Pero los intereses necesariamente tienen que ser pagados con recursos del Tesoro.
Una cuestión que se observó en su momento, doctor Llamosa, y tenemos que remitirnos al año 2012 probablemente, cuando el economista Manuel Ferreira, ministro en funciones de Hacienda, comienza a proponer y a argumentar la importancia de que el Estado paraguayo haga este tipo de operaciones, decía él en su momento, para ganar perfil. En este momento no tenemos ninguno porque no entramos en este mercado de operaciones de captación de capitales y estamos atados solamente a los créditos de la banca multilateral. Y desde el otro lado le decían a Ferreira, cariñosamente llamado Banana por sus amigos y a veces por sus detractores, le decían, sí, pero los créditos de la banca multilateral, llámese Banco Interamericano de Desarrollo o Banco Mundial, están atados a proyectos y la eventual liberación por etapas de los fondos requeridos se da sobre cumplimientos de las metas a través de las cuales se instrumentó el propio proyecto. Hay que hacer un camino. ¿Cuánto mide? 90 kilómetros. Ok, cada 30 kilómetros te voy entregando la plata cuando me muestres que la obra está terminada. Es decir, un dinero con un propósito verificable. Segundo, que los organismos multilaterales daban ese dinero en condiciones financieras mucho más ventajosas, con años de gracia inclusive, y que la operación no generaba costos de intermediación para el Estado paraguayo. Así lo argumentaban en aquel momento. Hoy digamos que el Estado paraguayo tiene un portfolio donde se mezclan ambas cosas, las colocaciones de títulos del Estado paraguayo en el mercado financiero internacional y la eventual contratación de deudas por proyectos ante estos organismos multilaterales.
Es así como mencionaba aquí, que ¿verdad? El Ministerio de Hacienda lo que hace es, por un lado, analizar la cartera de proyectos que presentan las entidades y, por otro lado, las alternativas de financiamiento, ¿verdad? Definitivamente la prioridad la tienen los recursos provenientes de los organismos multilaterales, pero como vos sabés, estos organismos multilaterales tienen ciertos topes por países y con lo que Paraguay hace, obviamente, es utilizar toda la cartera disponible que nos brindan estos organismos multilaterales para financiar los distintos proyectos, ¿verdad? Después vamos a la siguiente modalidad, después ya viene lo que es son los bonos soberanos y después otras herramientas como las APP o la de llave en mano, que también tienen otro tipo de costos y de financiamiento, ¿verdad? Pero lo que hace el Ministerio de Hacienda es, entendiendo esto que mencionaba, ¿verdad?, de las tasas ventajosas, de los años de gracia, etcétera, priorizar el financiamiento de los proyectos a través de organismos multilaterales, una vez agotado esa cartera, digamos, y habiendo proyectos todavía pendientes de financiación, se ven las otras alternativas que te mencionaba, ¿verdad?
Doctor Llamosa, ¿cuánto dinero captó el Estado paraguayo en esta colocación y qué planes hay con ese capital adquirido?
En esta colocación se captaron 450 millones de dólares, de los cuales unos 30 millones de dólares van a ser destinados al Ministerio de Urbanismo para la construcción de viviendas sociales, otros 100 millones de dólares al Ministerio de Obras Públicas para el financiamiento de varios proyectos de infraestructura, y el saldo va a ser utilizado ya sea para la capitalización o aporte de capital a estos organismos multilaterales, de manera a seguir teniendo estos préstamos ventajosos, digamos, y así también a la amortización de deuda, ¿verdad? Como te decía, también es una posibilidad el poder pagar deuda, ya sea deuda que tiene una mayor tasa o un mayor o un menor plazo, digamos, por esta deuda en mejores condiciones, ¿verdad? Es lo que llamamos nosotros administración de los pasivos, ¿verdad?
A ver, entonces sí, una parte de ese capital se usa para el pago de deudas. Le pido, por favor, la radio es repetición, le pido que repita esa parte para entender cómo es que se contrata deuda para pagar deuda.
Es administrar pasivo, Quique, ¿verdad? Vos tenés hoy un stock de deuda que está a cierto plazo, a cierta tasa, y nosotros lo que hacemos es cambiar esta deuda, que es a un mejor plazo, 30 años, a una mejor tasa, estamos hablando de 4.45, cambiar deuda que por ahí tiene un vencimiento mucho más corto o una tasa mucho más grande, que finalmente va a terminar haciendo que paguemos mayores tasas de interés, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros llamamos como administrar los pasivos. Es como cuando vos estás pagando un préstamo o estás pagando tu tarjeta a una tasa seguramente mucho más alta, y por ahí gestionás ante algún banco comercial algún préstamo que te va a dar un mejor plazo, una mejor tasa, y cancelás esa deuda que tiene un peor perfil, digamos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros hacemos y le llamamos administración de pasivos.
No me hable de esos temas domésticos, don Llamosas, que tengo el plástico derretido en la billetera.
Sí, finalmente el Estado funciona como una familia, ¿verdad? Es básicamente eso, tener recursos y asignar los recursos a los distintos gastos, ¿verdad?
Doctor Oscar Llamosas, entonces, yo pensé que el cotejo y la tensión de la conveniencia era entre contratar de la banca multilateral más baratiño y en condiciones más amigables versus contratar un poquito más caro colocando títulos del Tesoro del Estado paraguayo en el exterior. Entonces aquí tenemos una estructura más compleja. Digamos que la deuda benigna, perdón por el nombre del ministro, ¿verdad? La deuda benigna es con los organismos multilaterales, plazos e intereses buenitos. Luego está lo normal, digamos que es el bono del Tesoro. Y luego hay un señor malito que es mucho más caro. ¿De quién, por ejemplo, de qué instituciones se tomaron estos créditos a tasas más agresivas?
Mira, si hoy hablamos de 4.45, yo te diría que ya estamos prácticamente a los mismos niveles de tasas de los organismos multilaterales, ¿verdad? O sea, gracias a que Paraguay ha ido incursionando los últimos años, y como dijo seguramente el ministro Ferreira en su momento, Paraguay con el transcurso de los años va ganando cierta credibilidad en los mercados internacionales, lo que hace es que estas tasas vayan bajando con el correr del tiempo, y es lo que hoy estamos logrando, ¿verdad? Tasas realmente bajas de que solamente obtienen ciertos países en el mercado internacional, países que se le denominan que tienen cierto grado de inversión, que todavía Paraguay no lo tiene, pero ya está accediendo a estas tasas ventajosas, ¿verdad? Entonces, como te decía, Paraguay lo que hace es, obviamente, tratar de agotar primero las alternativas de financiamiento de aquellas condiciones más ventajosas, como te digo, el BID o el Banco Mundial tienen cierta cartera de recursos para cada país. Paraguay agota esa cartera y después va viendo otras alternativas de financiamiento para tratar de paliar las innumerables necesidades que hay en materia de infraestructura y también en materia de vivienda y otras áreas, ¿verdad?
Ajá. Ahora, pero volviendo a lo anterior, replanteo, rephrase, y el abogado en la serie norteamericana esa que se hace en tribunales, voy a refrasear el tema. ¿A quién, o sea, quién le vendió dinero a Paraguay a una tasa más alta que 4.45? Por eso hoy es conveniente tomar ese dinero a 4.45 y matar la deuda a una tasa superior. ¿Quién le dio dinero a una tasa superior? ¿Qué instituciones, por ejemplo?
Mira, no tengo ese detalle, Quique, ¿verdad? Pero generalmente más del 80 o 90% de la deuda que vamos a estar cambiando con esta colocación son deudas que se tomaron ya en gobiernos anteriores. Estamos hablando seguramente de bonos locales que se colocaron en su momento a tasas obviamente más altas y a un plazo más corto, y eso es lo que nosotros estamos canjeando, ¿verdad? Entonces, no tengo el detalle de qué deuda vamos a estar cancelando con parte de esta colocación, ¿verdad? Pero básicamente es así, ¿verdad?
Por último, doctor Llamosas, agradeciendo el tiempo que comparte con la audiencia de La Unión, ¿se da la figura de que viene alguien en ventanilla para pagar una deuda que tiene con el fisco y en vez de pagar guaraníes, dólares, billete o cheque, el tipo pela un bono y se voy a pagar con esto? ¿O tiene que redimirlo de otra manera? ¿O es una cuasimoneda para el tenedor?
Generalmente las colocaciones que hace hoy el Tesoro son en el mercado internacional a través de estos agentes internacionales o a través de la bolsa de valores, ¿verdad? Entonces el Tesoro lo que hace es pagar el capital o los intereses llegado al momento directamente a estas bocas, digamos, de venta de nuestros instrumentos. Lo que sí es que si una persona tiene ese bono y quiere hacerlo efectivo, hoy en el mercado local hay un mercado secundario de bonos del Tesoro. Es decir, un tenedor de un bono del Tesoro puede venderlo en el mercado secundario y cambiar eso por dinero, ¿verdad? Pero no así en la ventanilla del Tesoro, porque eso ya no funciona de esa manera, la forma en que hoy se colocan los instrumentos del Estado, ¿verdad?
Doctor Oscar Llamosas, muchísimas gracias, muy amable.
No,
y felicidades
por
esta colocación de bonos que la consideran muy exitosa por sus características.
Muchísimas gracias, Quique. Sí, y a las órdenes.
450 millones de dólares.